La Ventana de Madrid.
Desde el día uno para acá, yo no he presentado ningún tipo de división, señor Lisabeski. Es decir, no sé qué mejora la calidad con respecto a esta comisión, pero efectivamente, no.
Es el testimonio de Emilio Monteagudo durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Madrid Arena el 27 de noviembre del año 2012. Entonces no encontraba motivos para dejar su cargo. Hoy, casi dos años después de la tragedia, el máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid ha presentado su dimisión. El juez Palop, que por fin ha finalizado la instrucción de este caso, entiende que Monteagudo debe y tiene que aclarar por qué no se evitó el botellón que tuvo lugar esa noche en el exterior del recinto. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y bienvenidos a la Ventana de Madrid. A todos, a los que vuelven y a los que hoy se marchan de vacaciones.
Yo nunca he vuelto el 1 de septiembre de vacaciones. Me voy en septiembre, normalmente a finales de septiembre.
Pues que sigo trabajando, me falta todavía ir de vacaciones.
Y a los que no se han ido ni se van a marchar de Madrid. Una ciudad que recupera el ritmo cardíaco acelerado de las prisas del no llego y a la que en una semana se van a sumar los agobios del cole y más atascos. Madrid en realidad no está de vuelta hoy porque Madrid nunca se ha ido. No se han ido los problemas. Las calles del centro han seguido sucias, muy sucias. Las ramas de los árboles nos han dado algún que otro susto durante el verano. Demasiados sustos. Y aquí lo hemos contado, todo en la antena de la cadena SER. Además, el machismo ha seguido haciendo estragos. Y este fin de semana hemos tenido un nuevo ejemplo. Algún político ha cambiado bronceador por precampaña factor 50. No hay descanso ni rival fácil, y menos en este escenario electoral incierto, como nos va a contar enseguida Ernesto Estevez. Arranca una temporada sin descanso, una temporada agitada y apasionante, y donde, como siempre, todo lo que pase en Madrid va a pasar un año más por la antena de las emisoras de la SER en la comunidad. Las voces de la SER se lo van a contar todos los días aquí, por la mañana, mediodía y cada tarde en la Ventana de Madrid. Alfonso Gea, redactor de Tribunales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A ver, a la carrera hemos pillado esta mañana al juez Palop saliendo del juzgado e iniciando sus vacaciones. Él sí se va de vacaciones tras cerrar la fase de instrucción del caso Madrid Arena.
No puedo decir nada, ya está notificado.
¿Está satisfecho con la instrucción?
Sí, muy satisfecho.
Gracias.
Casi dos años después, Alfonso, el juez instructor del caso, ya tiene la lista de las 16 personas que en principio se van a sentar en el banquillo de los acusados cuando se inicie este juicio. En la lista, la peor parte, digamos, se la lleva el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, pero esquivan el peso de la justicia los políticos, aunque no el inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, que esta tarde ha presentado su dimisión. Alfonso, ¿de qué le acusa el juez? ¿Qué va a tener que explicar en el juicio si no prospera, recordemos, ese juicio que el imputado todavía puede presentar ante la audiencia provincial, ¿no?
Dice el magistrado López Palop, y son palabras textuales del auto, que existe una relación causa-efecto entre ese macrobotellón multitudinario que se celebró en los alrededores del Madrid Arena y el resultado letal producido. La policía municipal, dice el juez, no lo impidió y su máximo responsable, Emilio Monteagudo, debe responder por su negligencia, una presunta negligencia que él señala como presunto responsable penal de 5 delitos por imprudencia y 10 delitos más de lesiones. Los mismos cargos que el resto de imputados, 16 personas. El abogado de la acusación, Abdón Núñez, no ha querido cargar directamente contra el ya exinspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, pero cree que el cuerpo de seguridad local no hizo bien su trabajo.
Nosotros, más que ese proceso a Monteagudo, lo que estamos de acuerdo es que la función de la Policía Municipal fue absolutamente lamentable y deficiente. Y seguimos diciendo que no se hizo nada para el botellón, no hubo policía en el interior, y para nosotros eso es definitivo. Si hubiera habido policía en el interior, como se ha demostrado y se ha acreditado en la instrucción, en distintos eventos, no en uno, sino en muchos de ellos, pues no hubiera pasado lo que ha pasado.
Ojo que las competencias de seguridad, no lo decimos nosotros, lo dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, las competencias de seguridad en las calles de Madrid no son de la policía local, no son de la policía municipal, son del Cuerpo Nacional de Policía y fuera de las capitales, evidentemente de la Guardia Civil. La ley sigue así activa, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Nos ha parecido, bueno, paradójico que esa complejidad legal no aparezca en el auto del juez Palop.
Bueno, a partir de la dimisión de Monteagudo, ahora hay que buscarle un sustituto, un proceso que en cualquier caso no es inmediato y en el que el ayuntamiento tendrá la última palabra al tratarse, recordemos, de un cargo de libre designación. La oposición lleva pidiendo la salida de Monteagudo casi desde el principio. Lo pidió el PSOE, por ejemplo, en la comisión de investigación, pero Ana Botella nunca lo vio oportuno. Hoy, respetando, por supuesto, la presunción de inocencia, tanto el PSOE, Elisa Bezqui, Izquierda Unida, Ángel Lara o David Ortega, el portavoz municipal de UPyD, han coincidido en que esta salida, en cualquier caso, llega tarde.
Creemos que Ana Botella ha dejado que se pudriera este conflicto, con lo cual posiblemente haya habido un cierto perjuicio para la propia policía municipal.
Que hace muchísimo tiempo que estamos diciendo que esta persona no podía seguir siendo inspector jefe de la policía. Lo que nos ha sorprendido es que el ayuntamiento lo haya estado manteniendo.
Me parece una decisión sensata, pero que ha tardado. Y ahora que hay un auto de procesamiento, es que no había otra salida y era normal que esta persona dimitiera.
No había otra salida. Alfonso, recordemos, en Monteagudo al margen, hay 16 imputados, hay nombres muy conocidos, entre ellos evidentemente está Flores, pero está también la familia Viñals, padre e hijo, y también un antiguo cargo de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos. Contra Flores, desde luego, el juez Palop es especialmente duro en este auto de procesamiento.
Sin duda, sobre el empresario de la noche, el juez le señala como la persona que en todo momento era consciente de la existencia de un inmenso sobre aforo, pero Flores tiene, según el magistrado, un afán desmedido de beneficios económicos, lo que le lleva a sacrificar la seguridad del recinto. Llegó incluso a ocultar las cajas con las entradas cortadas en los accesos. Dice el juez que existe por parte de este acusado una notoria mala fe. También son objeto de un análisis penal profundo las conductas de los dos médicos contratados por Flores, los doctores Simón y Carlos Viñals, padre e hijo, unos facultativos que, según López Palop, no supieron diferenciar, atención, una parada cardiorrespiratoria de una muerte, es decir, había dos víctimas, dos de las chicas, que no estarían en esos momentos fallecidas, sino en parada cardiorrespiratoria, que podían haber sido recuperadas, pero tampoco había en esa enfermería ni un desfibrilador, ni siquiera agua corriente. Y ellos, como médicos, lo sabían y no hicieron nada.
Alfonso Gea, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
La Ventana de Madrid.
Isabel de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Isabel es la madre de Cristina, de una de las cinco chicas que perdió la vida esa noche en el Madrid Arena. Isabel, conocido el auto, el final de esta fase de instrucción, ¿estáis satisfechos o relativamente satisfechos con el resultado?
Bueno, estamos satisfechos, no sé si es la palabra, pero bueno, están los que están imputados por el juez, creo que son los que deben de estar. Y luego están los políticos, pero, en fin, ellos deberán ser juzgados en las urnas, por lo visto.
Uh-huh. En todo este tiempo, en estos casi dos años, las familias, desde luego, habéis sido muy prudentes, habéis pedido justicia, pero bueno, se ha intentado por todos los medios no interferir en esa investigación judicial. Ahora ya sí, sin ese peso, parece razonable que solo un mando policial esté imputado.
Bueno, es que el inspector jefe de la Policía Municipal es el máximo responsable de este cuerpo y es el responsable de lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados, ¿no? Él es el que evalúa el nivel de riesgo de los eventos y él es el responsable. Entonces, la Policía Municipal tiene un papel muy importante en lo que pasó, ¿no?
¿Y los políticos solo deben ser juzgados en las urnas?
Pues yo, a mí me hubiera gustado que hubieran sido imputados los delegados de seguridad, ¿no? Por lo menos Fátima Núñez, pero por lo visto es imposible. Entonces, bueno, habrá que conformarse hasta lo que hemos podido llegar, que en mi opinión es bastante, porque esto al principio era un accidente sin mayor importancia y mira lo que hemos llegado, ¿no?
Isabel, el Madrid Arena a día de hoy ya no acoge espectáculos ni macrofiestas de este tipo. Legalmente, la administración tendría que haber impulsado en todo este tiempo reformas legales que garantizaran que algo así no vuelve a ocurrir en la vida.
Bueno, el Madrid Arena es un recinto, en mi opinión, ilegal, entre comillas, porque no reúne condiciones de seguridad, no tiene plan de autoevacuación, etcétera, ¿no? Yo espero que en el Madrid Arena no se vuelva a ejecutar ningún recinto, pero parece ser que hay algunos otros recintos municipales que están en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, efectivamente, las autoridades, bueno, se reformó la ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid, se ampliaron mucho las sanciones porque a ciertos personajes parece que solamente les duele el bolsillo, pero Sí, yo creo que las autoridades, por lo menos las municipales, deberían de haber adecuado todos los recintos mucho más de lo que intentaron hacerlo al principio, ¿no?
Un empresario avaricioso por un lado, un equipo médico incapaz e ineficaz, unos controles que no funcionaron en ningún momento, un ayuntamiento que se desentendió de cómo y en qué condiciones se alquilaba ese recinto. El juez ha sido demasiado blando con Miguel Ángel Flores, con el principal imputado que recordemos declaró tras la tragedia y que al poco tiempo quedó en libertad bajo fianza.
Sí, quedó en libertad bajo una fianza que no pagó él, aportando unos inmuebles hipotecados. Y ahora los otros 100.000 euros también ha aportado una serie de inmuebles y parcelas que nosotros desde luego hemos pedido que sean tasados por un tasador oficial, ¿no? Porque no estamos de acuerdo en el valor de esas tierras, por lo menos que nos digan si valen lo que él dice que valen, ¿no? Mientras tanto, mientras todo esto se dirime, este señor, en nuestra opinión, no ha aportado la fianza y sigue en la calle.
Isabel, ¿por qué nadie exigió, ¿no?, que Flores volviera al juzgado a explicar lo que evidentemente era una declaración, la suya, la que realizó en diciembre, que no respondía ni mucho menos a la realidad de los hechos, ¿no?
Bueno, el señor Flores, yo tengo entendido que quería ver al juez para explicarle algunos aspectos de su situación patrimonial, pero justamente esas preguntas son las que le hizo mi abogada en la última comparecencia del mes de mayo y que él se negó a responder, ¿no? Entonces, bueno, pues que hubiera respondido cuando fue citado, cuando se saltó la medida cautelar y fue al juzgado otra vez, pues que le hubiera respondido y hubiera explicado todo. Es que además aquí no hay nada que explicar. Lo que tendría que explicar este señor es si el Ayuntamiento de Madrid le obligó a vender el doble de entradas, si el Ayuntamiento de Madrid también le obligó a esconder las urnas con las entradas, y si, en fin, todo esto. ¿Y dónde está el dinero de esa fiesta? Porque ese dinero, la recaudación de esa fiesta, nadie sabe dónde está. A lo mejor la tiene bajo el colchón, no lo sé.
Isabel, a día de hoy Miguel Ángel Flores, en libertad, bajo fianza, repito, ¿sigue haciendo, sigue realizando negocios en el mundo de la noche?
Yo no tengo ni idea. Él dice que no puede. A mí no me consta que los esté haciendo, pero bueno, siempre puede haber algún amigo, en fin, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea.
Ustedes en todo este tiempo, en estos casi dos años, ¿han hablado con gente del ayuntamiento? ¿Han podido hablar, por ejemplo, personalmente con Ana Botella?
Sí, hemos hablado. Vamos, yo he hablado con ella.
¿Cómo han sido esos contactos?
Yo es que a nivel personal no puedo hablar mal de Ana Botella. Otra cosa será su responsabilidad como alcaldesa en el momento en el que ocurrieron los hechos, ¿no? Pero la verdad es que yo a nivel personal no puedo decir nada malo de ella.
Isabel, una última cuestión. Le quiero preguntar cómo se encuentra, cómo ha logrado, si ha logrado superar no solo la desaparición de un hijo, sino que la causa de esa desaparición esté presente un día sí y otro también en todos los medios de comunicación, ¿no? Y no siempre quizá con la moderación necesaria.
Pues no creo yo que una cosa así se supere. Yo creo que descansaremos un poco cuando sea el juicio y todo esto haya terminado. Entonces quería también aprovechar, si me permite, por favor, quien tenga que poner una fecha para el juicio oral en la audiencia provincial, creo que es la responsable de esto, por favor que lo ponga cuanto antes, porque es que esto es una tortura. Es que no acabas nunca de descansar, ¿no?
¿Han contado con todo el apoyo del juez Palop?
Sí, el juez Palop ha hecho un trabajo, en mi opinión, muy bueno, teniendo en cuenta los pocos medios de los que dispone el juzgado.
O sea que sus quejas sí estaban justificadas.
Sí, bueno, yo es que estuve una vez allí en el juzgado y es que aquello era para ver. Ahí no había nada más que un montón de carpetas por todos los lados, no tienen espacio, no tienen gente, no tienen personal, no tienen medios. Es que es horrible. El señor Gallardón debería de hacer algo con la situación en la que se encuentran los juzgados, de atasco, de casos sin resolver, en fin, eso es espantoso.
Isabel de la Fuente, de verdad, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un beso fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Elcuartoset.es, 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos, escuela de pádel para todos los niveles. Elcuartoset.es, en Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
Playa o montaña, azúcar o sacarina, pera o manzana.
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de Ser Madrid Norte y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana. Los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones Ser Madrid Norte para iPhone y Android. ¿Me sigues?
¿Quieres tener comunicaciones unificadas Cisco en tu empresa? ¿Quieres tener movilidad, simplicidad en tus sistemas de voz y datos? Y sobre todo, ¿quieres ahorrar dinero todos los meses? Cisco y HSNet son tus socios tecnológicos. Telefonía IP, comunicaciones unificadas, radioenlaces, acceso a la nube. Visítanos en hsnet.es o llámanos 91-659-1509.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de My Service.
Y cuando hablamos de My Service, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
89.6 FM, Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Móviles.
Son las 7 de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid.
Ernesto Esteve, responsable de política regional aquí en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buenas
tardes.
Bueno,
no tregua, ¿eh? El jueves primer asalto con el debate sobre el estado de la región y un curso político en el que seguro no nos vamos a aburrir.
Sí, va a ser apasionante. Va a ser el segundo y último debate de Ignacio González como presidente antes de las autonómicas y municipales de mayo. Unas elecciones que se presentan, insisto, revolucionarias. Faltan apenas 9 meses y todavía no sabemos quiénes serán los candidatos de PP y PSOE al ayuntamiento y a la comunidad. Tampoco están claras las apuestas de Izquierda Unida y UPyD, ni de Podemos, el partido emergente en la izquierda que está causando un profundo terremoto en el universo político español y madrileño. Es probable que algunas de las actuales figuras en la Asamblea de Madrid y de la Corporación Municipal queden en la cuneta aparcadas.
Bueno, muy rápido vamos a ver un poco el escenario, cómo están las cosas, cómo se está moviendo en el Partido Popular en la región.
En el PP de Madrid están a la espera de lo que decida la dirección nacional, es decir, lo que decida Mariano Rajoy. Una decisión posiblemente condicionada por la encuesta que va a encargar Génova en las próximas semanas. Ignacio González y Esperanza Aguirre han emplazado a Rajoy a que utilice el dedo divino como muy tarde en noviembre. En la comunidad, el mejor colocado a priori es González, es el único que ha dicho públicamente que quiere ser aspirante. Por eso ha recibido con satisfacción la advertencia de la secretaria general popular, Cospedal, quien hoy ha pedido que los candidatos tienen que dar un paso al frente al ser preguntada por el nombre de Esperanza Aguirre.
Y desde luego donde las cosas están todavía, si cabe, menos claras es en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, en el Ayuntamiento tenemos muchas más novias a la candidatura popular. La actual regidora, Ana Botella, anunciaba antes del verano su programa de futuro para Madrid. Una forma de decir que quiere ser candidata, aunque en privado envía señales contradictorias. Va a hacer lo que le diga Rajoy, por supuesto, que necesita a alguien en Madrid que garantice una mayoría amplia a los populares en el actual escenario político. Los nombres de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes e incluso de Soraya Sáez de Santa María circulan por los mentideros de la villa como posibles mirlos blancos electorales.
Cambia el tablero, cambia el escenario. ¿Cómo están las cosas, Ernesto, estos días en la familia socialista?
En el PSOE las aguas también bajan revueltas este mes de septiembre. Hoy mismo el flamante secretario general Pedro Sánchez ha anunciado las primarias municipales y autonómicas para octubre. Para la comunidad es difícil, pero no es imposible, que alguien quiera medirse con Tomás Gómez. Pero en el ayuntamiento la guerra ya ha estallado entre el actual portavoz de la oposición, Jaime Elisa y el mediático diputado Antonio Miguel Carmona. Lleva todo el verano haciendo campaña sin haber anunciado su candidatura. La sangre amenaza con llegar al Manzanares.
Elecciones inciertas, escenario todavía por determinar. Todavía nos queda por saber qué pasa con Podemos, qué pasa con Izquierda Unida, que tampoco tiene candidatos. Bueno, Ernesto Estévez, lo vamos a contar todo.
Lo vamos a contar todo este año.
Y nosotros aquí estaremos cada día para darles la última hora de este año, de esta temporada apasionante. En la Ventana de Madrid, todos los días desde las 7:20. Volvemos mañana aquí en la SER. Adiós.